Hemos comenzado ya a hablar acerca de uno de los tres puntos que hemos establecido de los podcasts anteriores. Este punto se llama la ambigüedad escatológica en los detalles. También podríamos verlo como la problemática de la Biblia, la problemática que la Biblia nos entrega al momento de interpretar. Cuando hablamos de esta ambigüedad, yo quiero dejar claro que hay textos en la Escritura que pueden entenderse de diversas maneras. Esto ocurre de múltiples razones. Voy a abordar solo algunas. Y antes de entrar en esta ambigüedad, me gustaría que podamos visualizar un poco dónde podemos percibir, cómo se puede realmente ver que la ambigüedad es un problema. Esto ya lo hemos dicho un poco en podcasts anteriores, pero me gustaría centrarme en solo dos. Uno, hay quienes con algo de desinterés toman el tema escatológico muy a la ligera y lo entienden mal. O bien, no les interesa el tema escatológico y todo lo saben porque lo escucharon en una predicación o lo escucharon de alguien que quizá ellos creían que sabía más, pero ellos personalmente no tienen una claridad de la postura que guarda su propia denominación. Y creo que es el ejercicio más próximo que cualquiera de nosotros puede hacer. Acercarse a algún hermano de alguna denominación X y preguntarle qué es lo que usted cree realmente del final de los tiempos. Es muy probable que la manera en cómo responda sea muy general y al final va a decir lo que todo cristiano va a decir. Cristo viene y Cristo viene a mi vida y nos va a llevar al cielo y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y está bien. Creo que en un sentido muy, muy simple la Biblia presenta eso. Pero en cuanto al detalle, hay problemática. No se entiende bien. Y aquellos que realmente están en sus denominaciones tampoco logran entender bien cuál es el sistema interpretativo que ocupan. No saben si su iglesia en realidad es una iglesia de línea más dispensacionalista o tal vez amilenialista o premilenialista. Son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de este mismo podcast. ¿Cómo se potencia esta consecuencia de personas que no entienden bien su postura escatológica? Bueno, se potencia en que justamente vivimos en un tiempo donde nadie se da el trabajo de trabajar una opinión. El tiempo en el que vivimos es así, todo es muy rápido, todo tiene que ser acelerado, no tenemos pausa, y la forma en la que el hombre ha crecido en este tiempo es obteniendo todo de manera muy rápida. Si algo se rompe, ya no se arregla, se compra algo nuevo. Entonces, este tipo de hombre hoy en día del siglo XXI, que no logra resolver las cosas, sino que simplemente las cambia, es natural que intente tener, o mejor dicho, que no intente tener una opinión acerca de la escatología, puesto que la escatología es complicada. Y al ser complicada requiere de mí un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor tiene que estar para yo obtener una opinión. Y el hombre moderno no tiene ese esfuerzo. Entonces resumo. La ambigüedad se puede percibir en personas que no logran entender ni siquiera el propio sistema escatológico que guarda su denominación. Y más encima son personas que por una cuestión cultural no están dispuestos tampoco a dar el tiempo o dar el intelecto necesario para formar una opinión consistente. ¿Cuál es la solución entonces? Yo propondría abrazar la ambigüedad y escudriñarla el tiempo que sea necesario. Eso es mucho mejor a tener que excusarnos con que no tengo tiempo, con que es muy difícil, porque tenemos todas las herramientas para poder ver esto. Hay mucha literatura al respecto, aunque en realidad hay mucha más literatura al plano premilenialista, particularmente dispensacional. Es verdad, pero hay literatura como para poder comenzar a entender este tema. Cabe entonces preguntarse a estas alturas, ¿cuáles son estos detalles problemáticos? Si la ambigüedad realmente es un problema tan grave en la interpretación, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, quisiera comenzar diciendo primero que por un principio hermenéutico no se puede hacer doctrina, no se puede armar una enseñanza concreta de textos oscuros. Yo no puedo tomar textos que en la Biblia, si uno los ve de repente, hay porciones de la Biblia que no son claras. Uno las lee a primera y no entiende. Ya sea porque la palabra quizás es un poco compleja o porque la idea también es tanto un tanto compleja. Entonces, por principio hermenéutico, se entiende que no se puede hacer doctrina de textos oscuros. Una doctrina, si es que tiene textos oscuros, necesita rodearse de textos claros para poder, digamos, mantener ese texto ahí a flote. No se puede. Por ejemplo, un texto claro es un texto que si uno lo lee, lo entiende. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo lo leo a primeras, yo entiendo que el salmista está ocupando una expresión poética y está mirando a Dios como pastor. Y está reflexionando en ello. No hay más que eso. Es un texto claro. Pero si yo tomo un texto como Efesios 4:8, donde Jesús dice, y subiendo a lo alto, o sea, perdón, Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese es un texto, en definitiva, un tanto oscuro. Si lo leo a primera, yo no lo voy a entender. Y más encima, el contexto de Efesios tampoco lo aclara suficiente. Lo suficiente. Entonces, como no lo aclara lo suficiente, yo necesito de las demás porciones de la Biblia para poder aclarar ese texto. No me voy a meter en ello, solo quería dar el ejemplo entre un texto claro y un texto oscuro. Ahora, hay quienes quieren fundamentar sus ideas preconcebidas en textos bíblicos que pueden ser interpretados de distintas formas. Estos textos oscuros, como ya lo expresé, se caracterizan por ser ambiguos. Aquí ya encontramos el término ambigüedad. Pueden decir dos o tres cosas diferentes si es que no se abordan adecuadamente. Y la interpretación, siempre tenemos que tener cuidado con esto, la interpretación siempre debe ser una. Los textos bíblicos debieran interpretarse bajo una sola interpretación, valga la redundancia. No debieran tener dos, tres o cuatro interpretaciones, porque eso ya nos agota, nos cansa. Y la Biblia, cuando nosotros tomamos la Escritura, entendemos que la Biblia se interpreta por sí misma, y entendemos que si queremos entender algo puntual en ella, tenemos que abordar la generalidad del texto bíblico. No solo una porción, no solo una carta, sino que la generalidad. Otro punto importante que también es problema y que hace que haya ambigüedad es el saber si el texto es simbólico o es literal. Ya tenemos un tip: hay textos claros y textos oscuros, pero también las porciones de la Biblia pueden interpretarse de manera simbólica o de manera literal. Todos los textos dentro de la Biblia que podríamos llamar poéticos no se pueden interpretar de manera literal, porque sería extraño interpretar alguna figura retórica de un modo literal. Por ejemplo, cuando Juan dice que en este mundo no hubiesen cabido libros para expresar todo lo que Jesús hizo, obviamente es una figura retórica, es una hipérbole, es una exageración para decir que en el fondo todo lo que Jesús hizo fue mucho, no fue poco, pero es una expresión que podríamos llamarla hipérbole. No podríamos tomarla como algo literal. Ah, entonces jamás hubiese sabido todo lo que Jesús hizo, porque la Biblia dice que no hubiesen habido libros para contener todo lo que Jesús hizo. No, es una expresión, es una figura retórica, una expresión que se interpreta mediante la hipérbole. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Hay pasajes simbólicos y pasajes literales. Y esto también es un punto de problemática dentro de la escatología. No sé si llamarlo el problema principal, pero sí es parte del conflicto, especialmente en Apocalipsis, de saber qué es literal y qué es simbólico. Este tema de saber qué pasaje escritural es literal o simbólico, que por cierto, esta cuestión afecta a toda la Biblia, no solamente a la escatología. Es un detalle. Afecta a toda la Biblia. Y hay por ahí en el común de la gente secular, por decirlo así, la crítica hacia el evangélico o hacia el cristiano de que cada vez que alguien intenta preguntarle algo a un cristiano, siempre está la excusa: no, es que eso es simbólico. No, es que eso es literal. Y yo siempre he escuchado esa crítica yo creo que tiene mucho, mucho de verdad, porque muchas veces como cristiano, al no entender la Biblia, lo único que sabemos hacer es justificarnos, justificamos nuestra ignorancia, o justificamos lo que ni siquiera entendemos de la Biblia. Entonces de repente es súper fácil decir, no sé, pero debe ser simbólico. O no sé, debe ser literal. Entonces, cierro paréntesis, era una aclaración. Este es un tema de ambigüedad. Los textos claros, textos oscuros, ¿qué es simbólico? ¿Qué es literal? Y más encima en Apocalipsis también entra el tema de en qué momento de la historia empiezan a cumplirse esos acontecimientos. Entonces la cosa se nos va complicando. Pero como nuestra temática es escatológica, me gustaría tomar solo un texto para que podamos tener un ejemplo escatológico. El ejemplo por excelencia yo creo que es Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo es por excelencia un ejemplo de qué es simbólico, qué es literal, textos oscuros, textos claros. Porque si vamos a interpretar literal o simbólica, digamos, ese reinado de Cristo, entonces también todo lo que le antecede y le precede a este capítulo se complica y queda como un objeto de duda. Los textos que generalmente se ocupan para interpretar Apocalipsis 20 son Miqueas 4 e Isaías 11. Digamos que Apocalipsis es ese texto oscuro. ¿Por qué oscuro? Es el único pasaje en la Biblia que habla de un reino de 1000 años. No hay otro en la Biblia. Y algunas posiciones bien marcadas ya se comienzan a definir a partir de este texto. Yo me gustaría simplemente expresar un poco de lo que trata Apocalipsis 20. Si ustedes pueden leerlo aparte sería mucho mejor. Pero Apocalipsis 20, como ya lo comenté, habla de un reinado de 1000 años, donde Cristo reina 1000 años. Satanás también es atado por 1000 años para luego ser suelto. Satanás es atado bajo una llave, que un ángel viene y lo ata. Una cadena también hay ahí por ahí. Se habla de un sello puesto sobre esa serpiente antigua. Se habla que aquellos que no recibieron la marca vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Se habla de una primera resurrección. Se habla de una segunda muerte. Todas estas cosas complican la interpretación de Apocalipsis en realidad. Pero también tenemos que entender y hacer este alcance, porque ya aquí comenzamos a entender ciertas posiciones muy marcadas. A raíz de Apocalipsis 20 podemos encontrar a los premilenialistas, a los postmilenialistas y a los amilenialistas. Los pre plantean que en el fondo Cristo viene antes de dicho milenio que aparece en Apocalipsis 20. Los post plantean que Cristo viene posterior a ese milenio que aparece en Apocalipsis 20. Y los amileniales, ellos no niegan el milenio. Algunos piensan que el concepto amilenialista es como negar el milenio. Ellos no lo niegan, sino que lo interpretan no como un reino terrenal político en que Cristo reinará, sino como un reino espiritual. Y también por ello no menos real. Ellos están de acuerdo en muchas cosas con los postmileniales. Por ejemplo, que luego de la segunda venida de Cristo, el juicio vendrá de inmediato. Se diferencian mucho de los premilenialistas, pero igual tienen ciertas cosas en común, como por ejemplo la creciente apostasía antes de la venida de Cristo. Tanto premileniales como amileniales piensan que debe haber una apostasía muy marcada antes de que venga la segunda venida de Cristo. Y aquí yo quisiera citar algunos personajes porque cuando entramos a este punto de divisiones, de posturas muy marcadas, nacen ciertas preguntas. Y una pregunta que me gustaría abordar es esta. ¿Cómo es posible que teniendo la misma escritura, inspirada, inerrante, por Dios, cómo puedan haber tantas opiniones distintas? Interesante. Lorraine Bodner, un postmilenialista, dice lo siguiente. Los creyentes cristianos a lo largo de los siglos, usando la misma Biblia, han llegado a conclusiones distintas, a pesar de reconocer la Escritura como máxima autoridad. Ello se debe sobre todo, en esta cuestión de la escatología, a los diferentes métodos de interpretación empleados. Los premilenialistas han dado énfasis a la interpretación literal y se vanaglorían de tomar las palabras de la Escritura al pie de la letra. Por otro lado, los post y los amilenialistas, teniendo en cuenta que mucho de lo que se dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos da en un lenguaje figurativo o simbólico. No ponen objeción, en principio, contra la interpretación figurativa y aceptan con preferencia dicha interpretación siempre que el texto lo recomiende. Grau agrega a esta explicación, a este conflicto, lo siguiente. En realidad el problema se centra en ciertos temas proféticos, en ciertos pasajes que en opinión de los premilenialistas no pueden ser interpretados sino literalmente. Por ejemplo, como quiera que Jeremías y Ezequiel predicen un retorno de los dos reinos de Israel y Judá a la tierra prometida para ser gobernador por un descendiente de David, y dado que Isaías describe este reino como un gobierno de justicia y paz, los premilenialistas esperan un periodo en la historia y sobre esta tierra, en que una judería convertida sirva de nuevo al Señor, teniendo a Jerusalén como sede principal de este sistema político y terreno. También hay una opinión de James Fasold, que es premilenialista marcadamente, y dice: el premilenialismo cree que el milenio cuenta no solamente con aspectos espirituales, sino también literales y terrenales. Cristo volverá por segunda vez al final de la gran tribulación para establecer un reino de 1000 años. Tres personajes, tres posturas marcadas: postmilenialistas, amilenialistas y premilenialistas. ¿Qué puedo sacar de conclusión, o qué podemos sacar de conclusión con esto? Que los premilenialistas creen en una interpretación más literal de Apocalipsis. Los postmilenialistas y los amilenialistas creen en una forma más figurativa o simbólica. Eso tenemos que guardar. Eso es lo que tenemos que entender, básicamente. Ellos parten desde una postura más literal, los premileniales, y los post y los a parten de una forma simbólica. Estas posturas bien marcadas tienen también su propia historia. No es como que de repente nacieron de la nada. Y aquí también me gustaría apartarme un poco de Apocalipsis 20 y entrar a una explicación de estas posiciones, cómo comenzaron. Así que comienzo diciendo que durante los primeros años de la iglesia, esta tuvo una visión premilenial, porque todos creían que Cristo retornaría muy pronto. Además, hombres como Lactancio, Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano y Cipriano de Cartago, todos ellos se inclinaban por una forma de premilenialismo. Todos estos personajes los encontramos durante el siglo I, siglo II y siglo III. En este periodo encontramos una forma de premilenialismo. Pero luego en el siglo IV tenemos una de las figuras más preponderantes de la historia de la iglesia llamada Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona populariza el amilenialismo. Él lo comienza a tomar, lo sistematiza y lo entrega. Lo interesante de esta postura es que llega para quedarse. Desde Agustín de Hipona en adelante, el amilenialismo se queda y desplaza de alguna forma el premilenialismo del centro de atención. Debemos decir también que en distintas partes de la historia hubieron formas de premilenialismo, pero muy débiles. Luego, más tarde, con los años, durante el siglo XVII, pasada la Reforma Protestante, entra en escena el postmilenialismo por los puritanos que huyeron al nuevo continente. Estos personajes fueron los que nos entregaron el postmilenialismo de alguna forma, los puritanos. Es una postura que fue bastante popular durante los siglos XVIII y siglo XX, pero no vive más que eso. A pesar de que gozó de mucha popularidad, también encuentra su término muy prontamente. Y es porque el postmilenialismo se basa por una visión muy optimista, basada en Isaías 11, ya que Isaías 11 habla de que el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. Entonces los hacía interpretar un desarrollo de la iglesia muy positivo, hasta el punto en que en el mayor grado de evangelización y convertimiento de las naciones llegaríamos a una edad de oro, dicen ellos, y esa edad de oro finalizaría con la venida de Cristo. El tema es que durante, digamos, pasado, el siglo XVIII y XIX, también encontramos que la humanidad no está creciendo, no está mejorando, sino que está decayendo. Desde el punto de vista de la filosofía, Hegel también plantea una visión muy positivista del hombre. De hecho, a Hegel se le caracteriza porque él decía ser el último de todos los filósofos y plantea el espíritu absoluto y, bueno, toda su sistematización, que no es el tema ahora. Pero bajo el punto de vista filosófico también había una mirada muy positiva hacia el hombre. Y el postmilenialismo también se caracteriza por una mirada muy positiva, pero hacia el evangelio, a que el evangelio iba a ir, iba a conquistar y todo iba a mejorar. Pero las primeras guerras mundiales y la segunda guerra mundial nos demostraron que el hombre en realidad estaba decayendo, no estaba mejorando. Que todo el conocimiento, que todo lo que el hombre había adquirido, toda la ciencia, también podía ser ocupado para lo malo. Entonces el postmilenialismo pierde mucha fuerza. También debo añadir que durante el siglo XVI los reformadores no prestaron mucha atención al tema escatológico, porque estaban más ocupados en temas como la justificación por la fe, el sacerdocio de cada creyente, el derecho de todos los creyentes a acceder a la escritura. Curiosamente, debemos también decir, y Fassol también lo comenta en su libro, que Calvino nunca hizo un comentario de Apocalipsis, porque estaban concentrados en otra cosa. Era otro el tema, pero como también la Reforma se agarra mucho de la doctrina o del pensamiento de Agustín de Hipona, adquieren también el amilenialismo, entonces el amilenialismo nunca pierde fuerza, siempre se mantiene. Entonces, llegado a este punto, siglo XVII, tenemos que captar que el premilenialismo no tiene mucha preponderancia, pero durante el siglo XIX y siglo XX, el premilenialismo experimenta un cambio que de verdad fue grande y se dividió en dos campos muy marcados. Y aquí encontramos a un premilenialismo histórico y a un premilenialismo dispensacionalista. En este sentido entra en escena un inglés anglicano llamado John Nelson Darby. Este hombre se presenta en un tiempo donde también hubo un despertar en la actividad carismática bastante grande y llevan a la popularidad la escatología. Él lleva la popularidad a la escatología, pero particularmente una forma premilenialista dispensacional. Darby se caracterizó también porque captó la admiración de hombres como Moody, el evangelista que fundó el Instituto Moody para el año 1886, y también de Cyrus Scofield, el mismo hombre que publicó una Biblia llamada Biblia Scofield, donde él toma la idea dispensacionalista e interpreta no solamente la escatología, sino que la Biblia en general, bajo una modalidad dispensacional. Resumo todo esto. Si lo pensamos bien, la razón por la cual nuestras iglesias hoy en día, en general, sean pentecostales, asambleístas, aliancistas, bueno, y toda iglesia en realidad que guarda una forma de doctrina más pentecostal, guardan también en sí una forma dispensacionalista de interpretación. Y eso es interesante. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque muchos de nosotros hemos crecido bajo la idea de un rapto secreto separado de una segunda venida de Cristo. Eso es fruto y obra del dispensacionalismo. Muchos de nosotros hemos crecido bajo la idea de que Israel tiene un papel muy importante y es el reloj de Dios y que el tercer templo tiene que construirse. Todas esas ideas que plantean Israel bajo esa preponderancia están bajo la mirada dispensacionalista. No bajo una mirada milenial, no bajo una mirada postmilenial, sino que bajo una mirada premilenial, particularmente dispensacionalista. Entonces así también nos ordenamos un poco y espero que también esta explicación pueda ser causa de entender algo que vemos día a día. Así que ese es el análisis histórico de estas posiciones. Y ya para ir concluyendo con esto y volviendo un poco a Apocalipsis 20, tenemos que decir que estas posiciones que ya hemos conversado se debate en este capítulo. ¿Cuáles son los problemas con Apocalipsis 20 en relación con estas posiciones? Los amileniales dirán que el único lugar en la Biblia que habla de mil años en un género apocalíptico es el libro de Apocalipsis. Aunque sí, en la Biblia en otras partes sí se habla de mil años, pero no en el contexto de Apocalipsis 20. Hay una porción por ahí en Salmos 94, segunda de Pedro 3:8 y Eclesiastés 6:6, donde se toma la idea de mil años, pero repito, no en el contexto de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 igual tiene complicaciones, porque dentro del Nuevo Testamento, dicen los amilenialistas, no hay un apoyo literal a los mil años. De hecho, Grau en su libro explica en un apartado que los judíos tenían esta particularidad de ver símbolos o de hablar en simbología numérica. Y particularmente el número 1000 para un judío tenía que ver con un periodo muy largo de tiempo. 10 por 10 por 10. No necesitaba ser, no exige ser literal esos mil años. Eso es lo que plantea Grau. Bueno, los amilenialistas también dicen que en Miqueas 4 e Isaías 11 no se habla de un periodo de mil años, y eso es cierto. Ni siquiera hay otro pasaje en la Biblia que hable de un reinado de Cristo de mil años, solamente Apocalipsis 20. Otro dato importante es que Apocalipsis 20 habla de una atadura, donde Satanás es atado por mil años. La Biblia parece mostrar que este Satanás hoy en día está bastante libre y engañando a medio mundo. Y aquí es donde los premilenialistas dicen, ey, hay un Satanás engañando hoy en día, está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, por ende no podemos estar hoy en el milenio. Porque a todo esto, la postura milenial plantea que el milenio ya se está dando. Creo que no lo dije, lo digo ahora. La postura amilenial plantea que el milenio, como tal, está funcionando. Entonces los premilenialistas le dicen, ¿saben qué? Si ustedes plantean que el milenio ya está funcionando, ¿por qué Satanás engaña? ¿Por qué pareciera que la actividad demoníaca está tan activa hoy en día? Esa es, digamos, la defensa de los premileniales. Los amilenialistas plantean, como ya lo dije recién, que el milenio ya se está dando, por ende Satanás de alguna forma está atado. Por eso es que Jesús en un momento dice que él no puede entrar si primero no ata al hombre fuerte. Y esa misma expresión de atar es la expresión que aparece en Apocalipsis. Y en un momento también Jesús dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo en el libro de Lucas. Y por otra parte, los amileniales dicen que en el fondo esa atadura de Satanás, al ser simbólica, no significa que él no tenga poder para operar, sino que en el fondo el poder para engañar no lo tiene. Por eso es que el Evangelio puede avanzar y puede crecer. Por eso es que el Evangelio nunca fue destruido en los primeros tres siglos de la Iglesia, teniendo todo en contra. La Iglesia prevaleció contra el imperio más grande del mundo. Esa es la explicación que da la escuela milenialista. Bueno, otro punto importante. Que al estar en un género apocalíptico, no hay problema en aplicar una interpretación simbólica a Apocalipsis 20, porque es género apocalíptico. Otros insisten en darle un sentido más literal, como ya vimos los premilenialistas, dado que dentro de Apocalipsis ellos dicen hay cosas literales y cosas simbólicas. Otra cosa también interesante de Apocalipsis 20 es que habla de dos resurrecciones. Una donde reinan con Cristo mil años y otra donde hay una resurrección general. Y ya para finalizar también decir que al parecer Apocalipsis 20 tiene como paralelo los capítulos 16, 17 y 19 del mismo libro de Apocalipsis.